De un tiempo a esta parte se ha instalado en la sociedad uruguaya la necesidad de un debate académico, político y social sobre el rol y los objetivos de las empresas estatales. Fundamentalmente un debate que apunta a revisar la institucionalidad vigente que gobierna las empresas del Estado para proponer nuevos caminos o caminos alternativos. En este sentido se han presentado trabajos desde distintos centros de estudio de investigación. Poco tiempo atrás también el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica presentó un informe sobre la materia basado en trabajos anteriores. El informe se titula Institucionalidad en el sector de la energía, libro blanco, y trata el tema de gobernanza e institucionalidad del sector de la energía y de las empresas estatales. En la introducción de este informe se puede leer lo siguiente. Una de las cosas que caracterizó a la institucionalidad uruguaya del sector de la energía es el éxito del modelo de ente autónomo impulsado por José Valle Ordóñez y los sucesivos gobiernos de la primera mitad del siglo XX. Ese desarrollo se realizó en un país abierto al mundo y se inspiró fuertemente en lo que sucedía en Europa en términos de servicios públicos. Constituyó en su momento un modelo exitoso que obtuvo logros relevantes en cuanto a la calidad y la universalización de los servicios. Hoy estamos ante un escenario diferente, una nueva necesidad de impulsar los servicios públicos, pero con un sistema mucho más complejo y en proceso de cambio. El informe se presenta como una reflexión de carácter general sobre el sector de la energía en el Uruguay y la institucionalidad necesaria para afrontar la necesidad de desarrollo que hoy tenemos por delante como país. Recibimos al ingeniero Omar Paganini, uno de los autores o coordinadores de este informe y parte del Consejo Honorario del Observatorio. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juanchi, buenas tardes a la audiencia.
¿Cuándo empezaron estos trabajos y cuántas personas participaron de estos informes?
Bueno, el trabajo se hizo todo a lo largo del 2015, había habido antecedentes en el 2014. Se hizo una mesa redonda en abril del 2015, después se hizo un seminario cerrado, varios, y se terminó a fin de año con el libro blanco que tú dices. Trabajó el Consejo Honorario del Observatorio y invitados destacados del sector y algunas personas más referentes, porque en el Consejo Honorario está el ingeniero Tierno Abreu, que fue presidente de ANCAP, está el contador Perroni, que fue gerente general de UTE, está el ingeniero Alfonso Blanco, está el economista Javier de Aedo, y también participaron en este trabajo Bruno Gili, que trabaja en CPA Ferrer, Pablo Rosselli, de Deloitte, y otros participantes destacados, algunos de los cuales fueron más puntualmente asesores en el tema.
Bien, o sea que de diversas disciplinas, se puede decir.
Sí, una visión que mezcla un poco la producción, la tecnología y la parte más de economía y institucionalidad.
Vamos a lo básico, una palabra que se repite, o un concepto que se repite desde el título y en muchas partes del informe, es institucionalidad, ¿no? ¿Qué abarca el concepto de institucionalidad?
Bueno, básicamente es cómo se organizan y qué rol cumplen las distintas instituciones que tienen que ver con un servicio público, en este caso. Básicamente uno podría decir, es una empresa. Bueno, es lo que históricamente se concibe como ente autónomo, no es realmente una empresa. Es una institución, una organización que tiene roles empresariales, pero también tiene otros roles superpuestos, digamos. Lo cual le permitió trabajar como un ramo del Estado en algún sentido y también como una empresa en otro sentido. Uh-huh. Cuando digo como un ramo del Estado no me refiero a que sea de propiedad pública o de propiedad privada, que eso es otra discusión. Nosotros acá estamos partiendo de la base de que las empresas estatales van a seguir siendo estatales, pero lo que decimos es que tienen en su definición actual una superposición de roles distintos. El tipo de rol que cumpliría al gobierno junto con el tipo de rol que cumpliría a una empresa junto con el rol que le competiría a un regulador de un sector económico. Claro. Esa mezcla de tres cosas le permitió al Uruguay, con dos, llamémosle, monopolios independientes, uno para el área de los combustibles y uno para el área de la energía eléctrica,
UTE y ANCAP,
durante muchos años, desarrollar cada uno de sus sectores con eficacia. Nosotros decimos que se fue eficaz. Lo que pasa es que estamos en una etapa en la que la productividad requiere también la eficiencia y requiere la diversificación.
¿Pero nacieron con esos roles superpuestos?
Sí. Sí. Ahí está. Y los han tenido, porque ahí uno lo ve siempre. Hay que desarrollar algo y hay que subsidiarlo, hay que impulsarlo, y eso es un rol que le compete al Estado. Es decir, bueno, voy a destinar fondos públicos a desarrollar algo. Es lo que uno podría llamar el Estado actuando como agencia de desarrollo. Después uno dice, bueno, tengo que producir algo eficientemente, atender bien a los clientes, invertir, generar rentabilidad. Eso es lo que hace una empresa. Y después dice, además tengo que regular los precios del sector, tengo que asegurarme de que el servicio sea bueno y de calidad, y eso es lo que hace un regulador. Esos roles históricamente fueron superpuestos. En algunas etapas de fin de los años 90 se fueron separando los roles del regulador, sobre todo, pero eso fue una separación que quedó como a media agua. En el sector, de repente, de la telefonía celular es un poco distinto. Y nosotros decimos, bueno, esa superposición de roles es lo que ahora, de alguna manera, se está transformando en un obstáculo, porque tenemos un sector de la energía mucho más complejo y mucho más diversificado de lo que fue en aquella época, lo cual requiere que haya actores, hay actores privados, hay actores públicos, requiere
claro. Una cantidad de cambios. Ahí bueno. el tema del debate sobre la necesidad de empresas públicas en Uruguay está de alguna manera saldado, ¿no? Pero no así los cometidos específicos que deben realizar como actores importantes de la economía uruguaya. Ahí existen, capaz que enfoques divergentes, ¿no? Atados a distintos modelos o a distintas visiones ideológicas. Y un poco lo que vos marcabas, ¿no? El hecho de esta superposición de roles que tienen las empresas públicas. Según el informe, ¿cuál debe ser el objetivo principal de las empresas públicas?
Según el informe, las empresas públicas deben tender a ser empresas. Y los demás roles, que son roles importantes, deben ser asumidos por otras otras instituciones. Justamente ese es un poco... uno si quiere puede pensar que desde el punto de vista del ciudadano hay como cuatro enfoques para una empresa pública. Por un lado está el ciudadano visto como consumidor, como cliente de la empresa pública, el que pretende un servicio bueno, de calidad y a un precio razonable. Y ese es el cliente típico de una empresa. También está el ciudadano como accionista de la empresa, porque en el fondo, si las empresas son públicas, son de todos nosotros. Entonces, en la medida que somos propietarios de la empresa pública, nos interesan otras cosas. Nos interesa que el capital que allí se invierte rinda como si se hubiera invertido en cualquier otra inversión, no destinar 6.000 millones de dólares, que es el tipo de monto que tiene el patrimonio de una empresa pública, y que no rinda como podría rendir esa misma inversión de fondos de todos nosotros en otra cosa. Entonces, la perspectiva del accionista es distinta que la del ciudadano, que la del cliente. Y después tenemos la perspectiva del ciudadano en tanto apoya a un gobierno que tiene una dirección política que quiere hacer determinado desarrollo y está dispuesto a perder dinero, a subsidiar, pero porque le interesa, por razones de bien común, determinada cosa, desarrollar un área del país o llevarle el servicio a un ciudadano que si no, no lo podría pagar o lo que fuera. Ese es el tipo de cosa que uno dice, hay que separar los roles, porque son las tres cosas, son perspectivas distintas. Entonces, en el mundo esto ya está asumido, ni siquiera hay una gran discusión ideológica sobre esto. Estuvimos en una conferencia el 19 de mayo en OPP, donde habló gente del Banco Mundial y en particular habló una persona de Francia que explicaba cómo en Francia existe la Agencia de Propiedad Estatal, que es la agencia que tiene el Estado para mirar a las empresas públicas francesas como accionista. Y esa agencia ejerce los derechos de propiedad. Le importa en qué invierten el dinero, que no haya que después capitalizarlas, por ejemplo, que produzca una rentabilidad razonable, que el accionista Estado reciba lo que corresponde. Y después, otra cosa es el regulador, que también es estatal, pero es que se preocupa de que, ya que son mercados que en gran medida son monopólicos u oligopólicos, haya una razonable valorización de los servicios para que no haya abuso de posición dominante.
O sea que el regulador tiene que representar al ciudadano cliente.
Exacto,
¿no?
Exactamente.
Y mientras que la agencia representa al ciudadano accionista.
Perfectamente dicho, esa es la idea.
Y según el gobierno, ¿es más preponderante un rol por sobre otro? Por ejemplo, ¿el rol regulador o el rol de la eficiencia de la empresa?
Bueno, hay que intentar que lo que cambie... Que
pero justamente... digo la experiencia del país, ¿no? De los últimos gobiernos.
Ah, ¿acá en Uruguay?
Sí.
Sí, acá en Uruguay el rol del regulador se intentó darle fuerza y quedó, y en realidad se le sacó fuerza. Uh-huh. Pero nunca había llegado a tener el rol regulador que tiene en España o que tiene en Canadá o que tiene... Es más, en el sector eléctrico el regulador siempre fue muy débil. Ni siquiera intervino en el tema tarifas. Uh-huh. Nunca. En el sector... telecomunicaciones es un poquito distinto porque había ya una competencia en operadores celulares y entonces intervino más en forzar la interconexión, en poner planes de numeración, cosas por el estilo, que favorecen la competencia. Entonces, una de las cosas que le puede interesar al usuario es que los precios sean razonables y que se haga el esfuerzo de hacerlo con la mayor eficiencia posible para que no estar pagando renta monopólica. Bueno, eso es el regulador, lo que le compete. Es lo que dice Juanchi, es la voz. Ahora, si miramos la historia aquí, se empezó tímidamente en un sentido... Nosotros hacemos un poco la autocrítica, la autocrítica no, porque no somos, no fuimos nosotros, la crítica de lo que el debate en Uruguay en los 90, que fue un debate muy centrado en se vende o no se vende las empresas del Estado. Y ese debate no entraba en estas cosas que son las reglas de juego. Si, de hecho, si uno vende una empresa pública como es hoy, en realidad comete un grave error, porque hay que sacarle toda la función reguladora y toda la, si no, le estamos entregando un monopolio para que abuse de la posición dominante un privado. Y esa discusión se dio muy mal. Y nosotros decimos, esa no es la discusión que interesa realmente de quién es. Lo que interesa realmente es que la empresa tenga los incentivos que tiene una empresa, de hacer las cosas lo mejor posible.
Cuando se habla de una empresa siempre se está pensando en cómo funciona una empresa dentro del derecho privado, ¿no?
Sí, esa es otra discusión interesante. Sí, en realidad sí.
O sea, porque las empresas públicas funcionen con una lógica empresarial como funcionaría una empresa dentro del derecho privado.
Sí, porque lo que sucede cuando uno dice la empresa pública es parte del gobierno, entonces empezamos a pedirle todos los controles que tiene el gobierno. Y aquí en Uruguay tenemos un problema, que es que estamos acostumbrados a pensar en las empresas públicas como las empresas familiares o personales, que son la mayoría de las empresas privadas, perdón, me corrijo. Pero estamos acostumbrados a decir, el señor que tiene una empresa hace con ella lo que quiere. Entonces, si hacemos eso con una empresa del porte de UTE o ANCAP, lo que resulta es cualquier cosa, ¿no? En realidad, las empresas de porte, los accionistas tienen que poder controlarlas, aunque no estén metidos en la gestión. Tienen que tener un gerente a que le puedan pedir cuentas. Y de hecho, eso sucede con los bancos internacionales, sucede con cualquier filial de una empresa grande. Existen reglas de gobierno, reglas de buen gobierno, que permitan al accionista sentirse más o menos tranquilo de que los que están dirigiendo la empresa la están haciendo en su mejor interés.
Hay una presentación de, vamos a decir, de objetivos, hay una presentación de resultados, esas empresas cotizan en bolsa, entonces el accionista, exacto, puede ver cómo la empresa está, el valor que está teniendo la empresa.
Y se presentan planes estratégicos, después si no se pueden seguir los planes estratégicos, se tienen que explicar por qué. Si los costos no son los que se preveían y la empresa empieza a perder dinero, también hay que explicar por qué. Eventualmente es responsable la dirección de la empresa y tiene que rendir entregar sus cargos. O sea, cuando uno dice la empresa con reglas empresariales, a mí no me gusta mucho esto de privado público porque me parece que confunde. Cuando uno dice queremos reglas empresariales en las empresas, lo que uno está queriendo decir es hay controles. Los controles no son los mismos controles que tiene el derecho público hoy. Pero hay muchos controles.
Hoy los controles la hace la clase política.
Acá, hoy hay dos tipos de controles en una empresa pública. Están los controles políticos. Pongo a la persona y cuando le saco confianza lo saco. Pero es subjetivo por completo, digamos. Pero también no queda claro si lo saco porque perdió dinero o si lo saco porque
por otras cosas
que yo no quería o lo saco porque no cumplió.
Por malos resultados.
O no hay un plan estratégico o no, los resultados no son buenos. Pero después hay otro control que es el control de lo que se llama el derecho público, el TOCAF. Que es el control de procedimiento. Las empresas privadas grandes tienen procedimientos para comprar, tienen procedimientos para contratar. No es que pongo al amigo porque ya está y se acabó. Como sí puede ser una empresa pequeña donde yo trabajo con mi amigo porque le tengo confianza y entonces lo contrato. Pero en el TOCAF tenemos muy regimentado todo el asunto de cómo se hacen las contrataciones en general. Y muchos controles son controles a priori. ¿Qué quiere decir que esto de control a priori? Quiere decir que se controla antes de hacer las cosas y después se les da la bala que se puedan hacer. No se controla a posteriori diciendo, ok, hay un procedimiento que tenés que cumplir, hacerlo.
Contrata y después vemos cómo
lo hiciste. Y después vemos si lo hiciste bien, y si lo hiciste mal, te costará el cargo. Sí. Acá, como no le va a costar el cargo a la persona porque es complicado, vamos a tratar de controlarlo antes para que haga todo de acuerdo al libro. Pero no está en esto la lógica empresarial. Lo que está en esto es la lógica de los procedimientos transparentes de contratación, que son importantes. Pero lo que pasa es que la persona, cumpliendo los procedimientos de pie a la letra, puede tomar decisiones empresariales muy malas. O sea, puede decir, yo quiero fundir la empresa, pero lo hago cumpliendo el TOCAF.
Claro.
Se fueron a hacer lentas, ¿no? Y bueno, y el Estado encontró una forma de eludir el TOCAF, ¿no? A través de cierto tipo de gerenciamiento de las empresas públicas. Pero capaz que hacemos una tanda.
Sí, hay que hacer una tanda. Te diría que antes de meternos con ese tema, queda dos preguntas que quedan bollando, ¿no? ¿Por qué, si hay varios roles que las empresas públicas acometen, hay que enfocarse en este rol de la lógica empresarial? Y en tal caso, ¿qué va a pasar con los otros roles, ¿no? Cuando, acá las empresas públicas funcionan atadas también a reguladores de la política fiscal, por momentos, ¿no? O a veces también cumplen funciones subsidiando para desarrollar un sector o para alcanzar un grado de cobertura. ¿Y por qué la institucionalidad que tenemos ahora no es buena o no funciona para intentar alcanzar estos objetivos? Estamos hablando con Omar Paganini, que es ingeniero, y estamos hablando de un informe que habla sobre la necesidad de una nueva institucionalidad para las empresas públicas en Uruguay. Seguimos conversando con el ingeniero Omar Paganini sobre un informe que presentó el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica sobre la necesidad de un debate, ¿no?, sobre una nueva institucionalidad de las empresas públicas, particularmente de las vinculadas al sector energético. Y nos habíamos quedado en el nuevo rol que deben cumplir las empresas públicas. Y por ahí habíamos estado discriminando las cosas desde el rol empresarial de la empresa, ¿no?, con el ciudadano como accionista para ejercer un control de los planes y de los resultados de esa empresa. Después del ciudadano como cliente, a la vez, que compra y usa el servicio de esa empresa, porque entre otras cosas son servicios monopólicos en los casos que hablamos. Y finalmente también la otra pata, la pata de la empresa vinculada a veces a políticas de desarrollo estratégico del país, o a veces la empresa vinculada a la política macroeconómica, ¿no?, como mecanismo para controlar la inflación o como forma de hacer caja para equilibrar las cuentas fiscales. Lo que habíamos planteado era que lo principal debería ser el enfoque del ciudadano accionista, ¿no?, y de la empresa cumpliendo un rol empresarial. ¿Qué pasa después con estos otros roles que cumplen las empresas públicas?
Bueno, por eso nosotros hablamos de una institucionalidad, porque no es que no se tenga que cumplir, todo lo contrario, hay que cumplirlos. Lo que pasa es que se tiene que cumplir desde otro lugar. Acá hay varias cosas para distinguir. Lo primero es que la solución en el mundo para los mercados oligopólicos y demás son los reguladores fuertes. El regulador fuerte es una institución de poca gente, muy tecnificada, que maneja mucha información, porque el gran problema de las situaciones donde hay una situación de monopolio es la asimetría de información. Entonces, manejar mucha información para saber cuáles son los costos reales de las empresas y poder saber cuáles son las tarifas razonables y eventualmente tener benchmarks, es decir, tener indicadores para compararlas con otras alternativas. Por ejemplo, en Chile hay monopolio de la refinación de hidrocarburos, pero hay un benchmark que es el precio de paridad de importación a boca de la refinería. Entonces, la refinería no puede sacar nafta ni gasoil a un precio mayor que lo que saldría traerlo de otro lado, el gasoil, con un esquema de, para evitar cierta volatilidad, se hace un promedio de un plazo, en fin, hay una serie de temas técnicos ahí. Pero ese es el tipo de cosas que dice, bueno, entonces yo sé que acá no se están abusando.
Correcto, se fija un precio de paridad, digamos.
Por ejemplo, el tipo de cosa que haría un regulador fuerte es eso, tener fuerza para decir, yo sé que tú podrías hacer esto a este precio. También a esta calidad, y hay que ser, y en eso han sido mejores los reguladores uruguayos, han sido más exigentes en términos de la calidad de los productos y demás.
Cuando hablamos de los reguladores uruguayos, en el caso de ANCAP, por ejemplo, ¿cuáles
son? La
URSEA. Sí.
Pero que nunca se le dio el cometido en la parte de precios.
La URSEA no fija el precio de boca de entrada,
¿cierto? O sea, lo que hace,
discrecionalmente,
ANCAP ha hecho un avance un poco más tímido de publicar un precio de paridad de importación en su página web para que veamos cómo está. Lo que pasa es que la paridad de importación que publica URSEA es una paridad de importación al consumidor final. Porque acá tenemos una cadena de distribución que está integrada, que tiene un precio único. En fin. Entonces hay unas diferencias porque ahí hay costos de la cadena de distribución que se licúan junto con los costos de la refinería y se hace difícil saber qué parte es la eficiente, cuál parte no la es y demás. Y ahí hay toda una complejidad, que en el fondo es el problema del Uruguay, también está el tamaño pequeño, entonces hay costos fijos que hay que diluir.
Pero legalmente la institucionalidad que tenemos ahora no sirve para este tipo de objetivos.
No, serviría fortalecer la URSEA, se podría hacer, y eso también implica tal vez sí sacarla de su dependencia institucional y darle más independencia, porque en la medida que sea un órgano directamente del Poder Ejecutivo, empiezan los intereses a ser conflictivos, digamos. Después el otro tema, que es el tema del accionista, uno podría decir, si lo miro desde el Estado con lógica de inversor, con una oficina que haga eso, también les contaba el ejemplo de Francia, en Colombia hay lo mismo, la agencia de la propiedad estatal en Francia tiene 80 personas para un país como Francia y para 40 empresas estatales, y algunas de gran porte como Areva, que hace centrales nucleares, yo qué sé, o sea, el Crisite de Francia, como la UTE. Son 80, no son muchos para un país como Francia, pero tienen toda la información y toda la capacidad de exigir y de aprobar los planes de inversión, Si la empresa va a hacer un negocio nuevo, tiene que contar con esa aprobación. El voto del accionista estatal en el Consejo Directivo de la empresa tiene que estar avalado por esta agencia para si van a abrir un plan estratégico nuevo.
¿Quién elige a las autoridades de esta agencia?
Las elige el gobierno, pero son de carrera técnica, tienen un plazo largo. No son cargos de confianza.
Digamos. Pero vienen con el gobierno de turno, digamos.
No, por eso no son cargos de confianza. Son de carrera. Son de carrera.
Y ahora, esta agencia de la cual estamos hablando, como el caso francés, ¿no? Que de alguna manera supervisa, ¿no? Los planes estratégicos de las empresas estatales. ¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto no cumple esa función acá?
Y no tiene tanto poder, no tiene tanta potestad. Sí, la cumple un poco. Hay una gerencia de empresas públicas en la OPP. Su poder de enforcement, llamémosle, de imponer su... No está formalizado. O sea, hay gobiernos donde puede tener más peso, gobiernos donde puede tener menos peso. En el fondo...
¿Eso por los recursos humanos con los que cuentan o apuntan también, para eso o por un tema legal también?
No, el tema legal también.
El tema legal.
En el fondo depende de la voluntad política, si hacerle más caso o hacerle menos caso.
Y porque se definió que en su momento las empresas públicas tuvieran una autonomía importante.
Claro. Y eso sí ha cambiado por la voluntad política del gobierno de turno aquí en Uruguay. En Francia es una cosa más fuerte porque hay una ley que regula esto más. ¿Tá? Entonces, en Uruguay tuvimos siempre al contador Dabrié, que era muy fuerte cuando era director del OPP y exigía mucho más control sobre las empresas públicas. Después, en el gobierno de Mujica pasado, al contrario, fue totalmente distinta la lógica. Bueno, y así. En la OPP actual están retomando un poco este tema y hay planes justamente de formar un holding. Se ha hablado de esto, el contador García ha hablado de esto, justamente en esta línea, ¿no? O por lo menos yo creo interpretar que es en esta línea. Después está el rol de, llamémosle, el Estado como agencia de desarrollo, que es lo que tú decías hace un ratito. Entonces ahí toda la vida pasó y va a seguir pasando, que uno dice, bueno, hay una política pública que necesita desarrollar determinado servicio para llegar a determinado sector de la población y sabemos que eso al principio por lo menos no va a ser rentable. O queremos una nueva forma de energía y al principio hay que hacer una curva de aprendizaje e incorporar tecnología que no conocemos y eso va a llevar también tiempo y también llega dinero y no sé cuánto. Y el discurso tradicional ha dicho, bueno, perfecto, pero ¿quién mejor que esta gente que ya está en el tema para hacerlo? Por ejemplo, para desarrollar los biocombustibles, ¿quién mejor que ANCAP, que ya está en el mundo de los combustibles? Es una discusión que se puede dar, hay que ver cuánto se parece la tecnología de los biocombustibles a la otra, toda una discusión. Pero es verdad que muchas veces el instrumento más eficaz para hacer este tipo de cosas es una de las empresas públicas, porque ya están en el tema, ni que hablar de la electrificación rural, yo qué sé. Lo que nosotros decimos es, bueno, pero si hay una política explícita que dice queremos hacer esto y queremos perder dinero para hacerlo por un tiempo, bueno, entonces hagamos un subsidio explícito sobre esto. Porque cuando uno empieza en el plan de decir lo tienen que arreglar como puedan con sus cuentas internas, después uno lo que está haciendo es generando una confusión de objetivos que permite justificar cualquier cosa. Justifico que me fue muy mal porque gasté mucho dinero en esto, o que me fue muy bien pero no hice esto. Entonces me dice, usted perdió mucho dinero. Y yo le contesto, sí, perdí dinero porque hice aquello que usted me pidió. Esa es la confusión de objetivos, claro, que hace difícil de controlar esta cosa.
Ahí, llevado al caso concreto, vendría a ser la situación de ANCAP con ALUR,
por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿No? El precio que le paga ANCAP por el etanol de ALUR es muy alto. Si lo miramos en precio de paridad de importación con Brasil, por ejemplo. Perfecto, es muy alto. Ah, pero es alto porque tenemos que desarrollar esto y aprender y hay toda una justificación social y además el complejo sucroalcoholero y todo lo que uno quiera. Perfecto, pero ¿por qué lo tiene que pagar el combustible en su precio? Uno podría decir, al gobierno uruguayo esto le parece bien, perfecto, destina fondos, que todos sabemos cuánto es para eso, pero lo sacamos de la tarifa ANCAP, le cuesta el etanol como si lo trajera de Brasil.
Es cuenta separada, digamos. Cuenta separada. No, para objetivos distintos.
Para objetivos claros y medibles. Entonces, pues, hace 15 años que estamos poniendo X dinero en esto, capaz que llegó el momento de parar. Ahora, cuando viene licuado dentro de una tarifa del combustible y hay que capitalizar la empresa al final porque se descapitalizó, bueno, entonces ahí tenemos confusión. Y entonces uno escuchaba la discusión y entendía que había argumentos contradictorios. Uno decía, ¿por qué hizo esto? Porque me lo pidieron. Y entonces,
claro.
Entonces ahí es donde hay, para nosotros es bueno separar objetivos, y para separar objetivos hay que separar instrumentos. Si uno tiene un instrumento con muchos objetivos distintos, lo que termina pasando es que en realidad puede no cumplir ninguno de los objetivos. O puede cumplir uno y no los otros dos, pero excusándose en que cumplió ese y no los otros dos.
¿Y quién arbitra si hay una diferencia entre el accionista, digamos, y el Estado como interventor, como generador de políticas sociales, no, públicas. ¿Quién arbitra? ¿Es el propio Ejecutivo? Dice, quiero que ponderar nuestro accionar por sobre la eficiencia de la empresa.
Ahí entramos en otra cosa que es la necesidad de generar otros controles, además, otros mecanismos más de transparencia. Por ejemplo, una parte que a veces puede ser, y en algunos países ha funcionado muy bien, es abrir una parte de la empresa a la bolsa. Uh-huh. Porque entonces cuando la empresa empieza a estar resentida porque el gobierno le pide cosas que no puede hacer, eso en la bolsa se nota. Entonces la gente dice, pará, porque no tienes tanto la piolita. O al revés, si la empresa hace las cosas muy mal, el accionista que está en la parte que está pública se demorará en reaccionar, pero la parte que está cotizando reacciona enseguida y su precio no sube como debería. O sea, acá todos nos preocupamos por lo que pasó en Petrobras mucho, pero es cierto de que una de las cosas que venía mostrando que había un problema en Petrobras era que el valor de bolsa de Nueva York no subía cuando el petróleo estaba por las nubes, y Brasil tiene un desarrollo petrolero enorme. Y no subía porque ya se sabía que había cosas que estaban siendo mal manejadas y se notaron mucho antes que el tema llegara a la política.
Ahora, Petrobras es un monstruo mundial. ¿Las empresas uruguayas estatales en qué tipo de bolsa podrían participar?
Es toda una discusión y nosotros no estamos diciendo que hay que abrir toda la empresa de la bolsa. Nosotros decimos, tener una parte de testigo a veces sirve justamente para eso. Generar una contraposición de intereses. Ajá. Puede ser la bolsa Montevideo, que por otra parte le daría vida a una bolsa que es chiquita, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sin llegar a cosas tan
específicas,
es una herramienta que se puede manejar, incluso el presidente Mujica en algún momento las manejó. Entonces lo que decimos es, lo primero es mirar que hay que separar los roles y los objetivos. Perfecto. Evidentemente se aparecen problemas nuevos, como ese que tú decís. Está bien, pero cuando hay un conflicto, ¿quién arbitra? Y hay mecanismos para hacerlo y hay que ir aprendiendo y hay que ir descubriendo.
Básicamente el informe plantea que hay, en este nuevo modelo organizacional, tenés cinco roles bien definidos, ¿no? El gobierno, que es un poco lo que podemos venir interpretando como esta agencia superestatal que define las políticas.
Sí, el gobierno. Sí.
¿Qué sería el gobierno?
El ministerio.
Después tenemos los operadores, que podríamos citar a UTE, ANCAP. Sí, después tenemos los reguladores. Sí. Después tenemos los administradores de mercado.
Bueno, eso es una cosa muy técnica que existe cuando hay un mercado para administrar, por ejemplo, en el caso eléctrico, del mercado de generación eléctrica. Ajá. Que es más una necesidad técnica de intercambiar información en tiempo real y tomar decisiones rápidas, porque la electricidad, como ustedes saben, no se puede almacenar. Entonces hay que decidir en tiempo real qué generador va a tener que entrar a la red en qué momento, y eso se hace con un mecanismo de despacho que maneja costos y precios en tiempo real y genera un precio spot, un mercado spot. Esa oficina técnica donde generalmente participan los generadores y el gobierno. Es una necesidad técnica. En las bolsas...
En Uruguay es
la bolsa de valores, es la bolsa de valores cuando arbitra. Sí, existe. Sí,
existe.
Pero UTE hace eso.
Se llama el admin. Uruguay existe. Existe y funciona bien.
Perfecto.
No creo que sea el eje de la reforma.
El eje de la reforma.
Puede haber, sí, un cambio ahí en la medida en que uno dice, bueno, pero UTE hoy, y lo vemos al final, es a la vez un generador de muchos, pero sí es el único distribuidor, ¿verdad? Entonces está jugando en las dos partes del mercado. Y entonces, capaz que lo mejor es que los contratos con los generadores los haga un tercero y no UTE. Entonces ahí podría ser un rol mayor para el ADME. Es una discusión.
¿Qué pasa en el caso de las empresas públicas utilizadas para regular la política macroeconómica? Es decir, cuando se usan las tarifas para controlar la inflación, cuando se usan las tarifas para hacer caja y equilibrar las cuentas fiscales. ¿Esta tarea tendría que desaparecer de las empresas públicas?
A ver, con esa visión cortoplacista sí, y es un tema delicado. Con la visión de largo plazo no, las empresas públicas en la medida que son estatales generan dividendos para el Estado. Si el Estado se maneja bien como accionista, recibe un montón de recursos por esa vía que le permiten mejorar sus finanzas. ¿Ah? Y eso va a seguir pasando y debería pasar mejor incluso.
Bien, pero no a través de la tarifa, digamos, sino a través de otros mecanismos.
No a través de la tarifa. Hay que decir una cosa ahí que es mucho más compleja. Cuando uno controla las tarifas, lo que en realidad controla no es la inflación, es el IPC. Porque las causas de la inflación
son los precios.
Precios son la consecuencia de la inflación. Entonces cuando dice, bueno, freno las tarifas que son una parte del IPC, entonces el IPC sube menos, bueno, pero en el fondo se explota.
¿En alguna otra parte del mundo existe esto? O sea, el uso de las tarifas para regular el IPC.
Sí, existe. También en países pequeños es una tentación muy grande. Hay países grandes donde las tarifas, además un país con muchos estados, por ejemplo, con muchas provincias, las tarifas son diversas.
No tiene impacto.
Mucho más complejo manejar, claro. Sería de manejarlo como herramienta, pero hay países.
Pero que en un país chiquito como Uruguay es una herramienta tentadora.
Es una gran tentación, claro. Pero sería mejor no, porque ahí generamos otro problema, que es el problema de, bueno, pero yo no pude recaudar lo que me dejaron, por eso me fui.
Volvemos a la misma discusión que estuvo presente cuando dijo, bueno, no, yo, Sendic dijo, ¿no? En ANCAP, yo, bueno, le vas a que en un momento.
Sí, la discusión Sendic y Astori. Sí,
exactamente, sí, esa discusión. Sí. Forma parte de transparentar los roles y los objetivos de las empresas.
Evidentemente uno podría decir, bueno, tengo que usar la tarifa y la puedo usar a través de explicitar que hay determinada cosa que estoy recaudando más para tapar el déficit fiscal, entonces es un impuesto, digamos.
Claro.
Este tipo de reforma, capaz que me adelanto al final de la entrevista, este tipo de reformas no salen adelante justamente por eso, porque habría que tomar decisiones de este tipo, como por ejemplo que no se utilice las tarifas públicas como...
Sí, muchas decisiones que afectan a las políticas cortoplacistas de un gobierno.
Cualquiera con aspiraciones a ser gobierno sabe que cuenta con las empresas públicas para desarrollar sus políticas.
Efectivamente, acá hay un tema que es que cuando uno avanza en este tipo de institucionalidad, hay pérdida de discrecionalidad. O sea, hay gente que tiene libertades para tomar decisiones que empieza a tener menos libertades porque el rol de tener todos los objetivos en una sola bolsa permite decir voy para allá, voy para acá. Yo dice, no, mi negocio es hacer esta empresa rentable, no puedo hacer otra cosa, el negocio del otro es regular, no puedo hacer otra cosa, y pierde discrecionalidad. Y perder discrecionalidad es cierto que a los que están tomando decisiones les implica un sacrificio. Eso no quiere decir que no haya beneficios. Uno de los beneficios es hacer rendir bien el capital que está invertido en esas empresas públicas, que hoy no rinde mucho, es cierto. Uno dice, una empresa da el 4%, qué bien. Bueno, pero para una empresa de ese ramo el 4% es poco. Y sin embargo los costos, si uno se pone en un programa de comparación de costos, se encuentra que los costos son altos. Entonces uno puede decir, ok, hay cosas para ganar y hay cosas para perder, hay que resignar algo para ganar otra cosa, para que el Uruguay, por ejemplo, tenga mayor competitividad en la energía que puede ofrecer y por lo tanto puede permitir radicar inversiones que requieren más energía, porque ahí hay un punto central. El Uruguay se ha reprimarizado en su producción. Es decir, cada vez más nuestras exportaciones son productos primarios. Y nos ha ido bien en estos años porque los precios estaban por las nubes, digamos, ¿no? Pero es verdad que si queremos radicar inversiones para mayor valor agregado nacional, hay algunas cosas que son obstáculos. Y una de las cosas que son obstáculos es la infraestructura, incluyendo la energía. Entonces, si un gobierno quiere eso, tiene que ser más competitiva su infraestructura. Y si quiere eso, es bueno para todos, conseguimos empleo de calidad a largo plazo. Entonces, ahora nos quejamos de que se reprimarizó porque el gobierno, escuchábamos incluso el discurso del PCNT, el gobierno debería invertir en desarrollar puestos de trabajo de más valor agregado. Bueno, una de las formas de desarrollar puestos de trabajo de más valor agregado es que los costos de la energía y de las infraestructuras sean menores.
Claro, claro. El informe dice que en el momento el sistema híbrido que estamos manejando es inadecuado. Es decir, por ejemplo, tenemos empresas estatales funcionando bajo el derecho administrativo, el derecho público, claro, que tiene un montón de rigideces para cumplir normas y controles. Y por otro lado tenemos, para evitar esas rigideces, un sistema de empresas, que en muchos casos participan como sociedades anónimas, que son de propiedad estatal, pero que están... funcionando en el derecho privado. ANCAP tiene varios satélites en este sentido. Y lo que dice el informe es, bueno, esta es una manera de buscar flexibilizar las rigideces del derecho público. Pero a la vez, esta manera le faltan controles. Entonces tenemos las dos patas peores de cada mundo. Un sistema público muy rígido, pero un sistema alternativo que opera bajo el derecho privado, demasiado laxo en los controles. Esto debería desaparecer en nuestro nuevo modelo, ¿no?
Exactamente. Solo lo que decimos es, el derecho público, que es un derecho adecuado para la organización del Estado, no es adecuado para una empresa. La demostración de que eso es así es lo que tú acabas de decir. O sea, las empresas públicas han salido con gran entusiasmo a generar sociedades anónimas de derecho privado para justamente ser más ágiles, tener flexibilidad en la contratación, poder manejar más rápido las cosas. También decíamos hace un rato, cuidado, que la empresa privada en Uruguay es una empresa acostumbrada a que el dueño es el gerente y tiene mucha autonomía, pero la empresa privada, que el accionista no es el que la está manejando, debe tener una cantidad de controles que de hecho tienen las empresas privadas grandes. Y las sociedades anónimas de derecho privado, pero de propiedad pública que tenemos en Uruguay, no han instaurado un sistema de control adecuado de esas sociedades anónimas. No sabemos los objetivos que tienen, la rentabilidad que se les pide, la inversión que se va a hacer, los precios y el plan de negocios. Son todas cosas que se van haciendo, algunas mejor y otras peor. Y hay algunas que han andado muy bien y han tenido su modelo de gobierno corporativo, y hay otras que no. Y mismo dentro del universo ANCAP se encuentra eso. Entonces, lo que uno tendría que decir es, si tomamos la decisión de que las empresas sean empresas, van a funcionar con controles adecuados para un accionista y no deberíamos tener toda esta constelación de cosas alrededor. Algunas tal vez sí, porque capaz que tienen especificidad en su negocio y conviene que operen independientes. Entonces es otra empresa pública.
Pero para que lleguen esos controles también capaz que es necesario a abrir las acciones a privados,
¿no? Puede ser que un poco sí. Pero por ejemplo, un buen paso inicial.
Digo, cosa que hoy no sucede.
No, claro, sí. Claro. O sucede en parte con algún parque eólico de UTE.
Ah, pero, claro.
Que es interesante. Pero digo,
porque si no, ¿quién va a mostrar interés en controlar? Si es todo el Estado.
Y más aún, porque ahí está todo el problema de cómo se integran los directorios, los gerentes y demás, y las reglas internas de funcionamiento. Porque cuando yo soy el mismo que estoy supuestamente controlándome, no me controlo, ¿no? Es toda una historia. No, un buen paso sería, y creo que se está hablando de esto, se ha hablado a nivel político varias veces ya, a las estas sociedades anónimas, a las más grandes, empezar a diseñar un sistema de control adecuado, que le dé transparencia, que le dé un control de un accionista que no sea el mismo que está gestionándola. Y ese mecanismo sería, me parece, un buen piloto para empezar en esta dirección. Y si hay que subsidiar alguna porque es deficitaria por estructura, bueno, transparentar también eso.
¿Pero este nuevo modelo se puede agarrar lo mejor de los dos mundos?
Yo creo que sí. Esa es justamente la idea.
Claro.
Entonces, las cuestiones que son función del gobierno funcionan en el derecho público. Las cuestiones que son empresas y les funcionan en el derecho empresarial, pero tienen controles adecuados a un accionista externo, que es en este caso mayormente el gobierno, pero sí, el Estado más que el gobierno.
Pero el Estado funcionando con distintas agencias o unidades fortificadas.
Nosotros pusimos en el principio del trabajo una frase de Artigas,
sí,
que es aquello de Artigas en el año 13 cuando dice la propiedad de los hombres es mejor que aparezca un buen contrato a confiar en la propiedad de los hombres. Es un poco eso. O sea, acá hay que generar reglas de juego equilibrando los roles y las competencias, como uno puede equilibrar entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, nuestro Estado ya tiene esta cuestión de lo que los americanos y los ingleses llaman checks and balances, ¿no? Controles y equilibrios. La tiene en otras instituciones. Acá es lo mismo. El regulador es una cosa, el accionista es otra, el operador es otro. Y entre ellos se controlan mutuamente. Lo que pasa es que eso trae otro capítulo, que en el trabajo también está, que es cómo se integran los directorios, porque si todos los nombra el mismo y los nombra el mismo día, todos juntos, y después los saca el mismo día, todos juntos,
claro,
entonces no es en realidad que se controle mutuamente.
Sí, ahí es una diferencia también entre lo que es un directorio y lo que es una gerencia.
Ese es otro tema que también es importante.
Y hoy en día no funciona así, es decir, los gerentes de las empresas públicas no son personas que tengan independencia o cierta independencia cualificadas para la tarea, y el directorio en realidad es tiene una finalidad un poco más política.
Y es muy variable, ¿no? Es muy variable y también depende mucho de la discrecionalidad de cada directorio.
¿Y cómo cambiaría esa discrecionalidad en un nuevo modelo?
En nuestro modelo, en cualquier modelo, el directorio no es alguien que se reúne 3 veces por semana y toma decisiones operativas. Eso no es. Y acá sí es.
Acá sí es. Eso sería competencia de la gerencia.
Hay un director ejecutivo, que generalmente es una persona de carrera, una persona que puede ser traído de otro sector, no importa, son los famosos
CEOs.
Pero ese director ejecutivo dirige un equipo gerencial. Eso hacen las operaciones. Y la rinda en cuentas el directorio. Es al revés que acá. Acá el CEO es el jefe del directorio, con lo cual el directorio no lo va a cuestionar al CEO.
¿Pero cómo se define la gerencia? En las empresas públicas de Uruguay, ¿cómo se definen los cargos gerenciales?
No, pues eso es otro problema. Uno puede entrar a discutir los concursos, no los concursos. Me parece que es de segundo orden esa discusión. La discusión de primer orden es cuál es el objetivo de esto. Es hacer funcionar una empresa. ¿A quién voy a poner? Y a los más competentes. Pero ¿cómo me aseguro de poner a los más competentes? Que el que esté arriba quiera manejar una empresa y le puedan pedir cuentas otros y él tenga que renunciar si la cosa no salió como él planificaba. Primero tiene que decir lo que quiere hacer, después tiene que decir por qué le fue bien, por qué le fue mal, rendir cuentas, pero con lógica empresarial, no decir me fue mal porque en realidad me llamó un ministro y me pidió otra cosa y entonces yo hice otra cosa y no sé qué, ¿me explico? Y esto no tiene color político, esto no es un problema de izquierda, de derecha, esto es un problema de aclarar las reglas de juego. Y entonces porque cuando uno confunde, empezamos todos a tener excusas para que nos vaya mal. Y por otro lado, el directorio de una empresa grande no debería estar tomando decisiones operativas, debería estar aprobando el plan estratégico, estar evaluando trimestralmente cómo marcha, se tendría que reunir poco, una vez por mes, tendría que tener un montón de asesores para entender de números, puede ser, pero es alguien que mira, que controla, que exige, no es alguien que dice, che, ¿por qué no mandamos un camión a tal lado a poner un poste porque se me llamó un vecino y se le cayó el poste?
Eso pasa con los directores actuales.
Y ahora, pero tiene para una pregunta, ¿tienen que desaparecer los directores políticos?
Yo creo que es un tema más complejo ese. Uno podría tener directores políticos porque entiende que representa al Estado, pero lo que uno no puede tener directores que son políticos son gerentes al mismo tiempo. Y además, si hay un plan transparentado, la ciudadanía lo conoce, el político hace mejor su trabajo. Porque el trabajo deja de ser mandarle a un señor que le pongan un poste y pasa a ser explicar qué es lo que va a hacer con esa empresa en este periodo. Y después el que lo va a hacer es otro.
Claro, porque en este caso, si nosotros imaginamos esta agencia nacional, ¿no? Que supervisa y dirige los planes estratégicos de las empresas estatales, ¿qué sentido después tiene el directorio político de una empresa estatal?
Bueno, es que...
Porque puede haber, simplemente se desarrolla un plan y después la gerencia lo cumple. Y rinde la gerencia ante...
Lo que pasa es que ahí ya nos fuimos a un tema que hay que tener cuidado en Uruguay, que es el ir demasiado a los detalles cuando todavía estamos muy en el principio.
Ah, bien.
Si uno se va a ver cómo va a ser y arma todo un castillo en el aire, perdió el tiempo.
Perfecto.
Acá hay que dar pasos en una cierta dirección y después ir aprendiendo y ir mejorando. A mí me parece que la posición de decir los directorios representan al accionista, que es el Estado, deben existir, sí. Capaz que esa agencia que yo te digo tiene alguno de los directores y los otros los nombra el ministro.
Bien.
Se pueden buscar sus...
Serían detalles.
Son detalles.
Perfecto,
pero... Y creo que no hay que dar la sensación de que ahora resulta que los ministros no tienen nada que ver con esto.
Bien.
Otra cosa distinta es que sí es importante decir, no, pero separemos bien las aguas entre el directorio y la gerencia operativa. Son cosas distintas.
Bien, Omar, para cerrar, de todo esto que hemos hablado, ¿no? Porque ustedes han presentado informes, pero hay otros informes. Es decir, bueno, no vamos a los detalles porque si no vamos a avanzar en nada. En lo macro, ¿hay alguna idea de avanzar? Es decir, desde la política, ¿se interesan en estos informes, los discuten, los piden? Hace poco organizaron una mesa, ¿no? Desde el gobierno, creo que fue en mayo.
Sí.
¿No? O sea, ¿hay un interés de avanzar sobre este tema? O...
Bueno, ahí ya te opino como...
Como Mark Pagani.
Como ciudadano independiente, sí. No como político, que no tengo nada que ver. Pero sí te puedo decir que se vio auspiciosamente, creo, tal vez... influido por los problemas de ANCAP y los de Pluna y demás, que a nivel de la clase política el tema empezó a trascender la anécdota y a pasar más a la estructura, ¿no? La anécdota está, que quién hizo bien las cosas, quién las hizo mal, siempre va a estar en la política, pero la cosa es decir, pero no habrá también algunos temas más estructurales que mirar. Y si uno mira lo que ha venido pasando, encuentra que tanto a nivel de la oposición como a nivel del gobierno hay iniciativas de discutir esto, de abrir la discusión. Encuentra, por ejemplo, que Pedro Bordaberry hizo... Un taller, varias mesas redondas, una mañana en el Palacio Legislativo, invitó gente de todos los sectores, técnicos de nuestro grupo, fue el ingeniero Tierno, yo qué sé. Después OPP, el 19 de mayo, hizo ese evento que tú decís con el Banco Mundial, yo participé, estaba gente de Colombia, gente de Francia, se hizo una discusión muy buena, estaba gente del PIT-CNT, estaba gente de la Universidad de la República también, o sea, había amplia discusión. Son cosas que están empezando a pasar.
Bien.
Hay un trabajo que hizo Ignacio.
O sea, en el 2154 ya vamos a estar en carrera, más o menos.
Pero podemos decir que en el 2019 capaz que aparecen los programas de gobierno de
varios
partidos.
Yo creo que en el 2019 esto va a estar en el programa de gobierno. Incluso antes va a haber alguna iniciativa legislativa, posiblemente capaz que vinculada con las sociedades anónimas, que es un tema que habría que atacar primero, posiblemente. Bueno, y ver.
Claro. El cimbronazo ANCAP fue un llamador.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda, para instalar el tema, digamos. Omar Paganini, ingeniero, y es uno de los integrantes del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Estamos hablando de este informe que presentó este observatorio titulado Institucionalidad en el Sector de la Energía. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Muchas gracias a ustedes.